Estás escuchando el día 338 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Hebreos capítulos 9 y 10 y el Salmo 27. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: «Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificio por el pecado no te has complacido». Entonces dije: «Aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad». Habiendo dicho anteriormente «sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley». Entonces dijo: «He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad». Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días», dice el Señor, «pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré», añade: «y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades». Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: «Mía es la venganza, yo pagaré». Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que, cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Amén. Hebreos está haciendo un excelente trabajo en mostrarnos todo el fundamento y las bases que significaron el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, todos esos actos externos de adoración en el tabernáculo, y todo eso fue fundamento y base para el nuevo pacto que fue inaugurado en Jesús. Todo eso solamente apuntaba a que un día Cristo Jesús purificaría de manera excelente las conciencias de su pueblo y entonces podría morar entre ellos. Aquí el autor nos recuerda cómo era el tabernáculo, que servía como esta casa temporal de Dios en medio de los israelitas justo después del Éxodo. Y ese tabernáculo era el lugar donde Israel ofrecía sacrificios. Recuerda que allí los sacerdotes intercedían a favor del pueblo en nombre del pueblo. Y como ese lugar era tan importante y era central para el antiguo pacto, entonces los israelitas estaban intensamente enfocados en todo lo que sucedía dentro del templo. Sin embargo, nos muestra Hebreos que la nueva alianza o el nuevo pacto quita ahora nuestra mirada del tabernáculo. Bajo el nuevo pacto ya no existe una ubicación central de adoración requerida por Dios. Ya no hay que ir a un templo en específico, en un lugar o una ciudad o país específico, sino que el Espíritu Santo nos ha unido a Cristo a través de la fe, y es por eso que ahora los creyentes podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así como Jesús le respondió a la samaritana y le dijo: llegará el día en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino que se hará en espíritu y en verdad. En otras palabras, ya no es necesario el tabernáculo. Y el autor de Hebreos nos empieza a describir cómo eran los muebles del tabernáculo. Menciona, por ejemplo, la vara de Aarón, que servía como un recordatorio de cómo Dios mantuvo con vida al pueblo de Israel en el desierto y cómo Dios escogió a Aarón para el sacerdocio. Estaba también en el tabernáculo las tablas de la ley, que esto le recordaba al pueblo el pacto que Dios había hecho con ellos y la responsabilidad de Israel de mantenerse obedeciendo esa ley y ese pacto. Estaba también el arca, que era completamente de oro y contenía maná, una muestra, un recordatorio constante, un testimonio del cuidado de Dios y cómo Dios sostuvo a Israel durante 40 años en el desierto. También se nos recuerda cómo había estas imágenes de querubines en el lugar santísimo y cómo había un montón de oro por todo lugar, y el hecho de que casi todo estaba bañado de oro mostraba el valor tremendo de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué, si todos estos elementos eran tan valiosos, eran tan bellos, por qué entonces el autor los está mencionando y los está nombrando cuando ya nos ha explicado que el antiguo pacto y por lo tanto el tabernáculo terrenal ha quedado obsoleto? Bueno, él está mencionando cada una de estas cosas para mostrarnos que aun si todos estos elementos eran hermosos y eran valiosos, solamente eran una sombra de algo aún mayor, una sombra de algo mejor. Y ya nosotros sabemos que se está refiriendo a Cristo. También el autor menciona las ofrendas y sacrificios que se ofrecían a Dios en el tabernáculo, que claro, eran importantes para poder sostener esa relación entre Dios y el pueblo, haciendo que de manera temporal la ira de Dios fuera contenida. Sin embargo, nosotros vemos en el versículo 9 que estos sacrificios y estas ofrendas, aunque se ofrecían para traer un lavamiento externo de los adoradores, estas ofrendas no podían perfeccionar la conciencia del adorador. En otras palabras, estas ofrendas limpiaban el exterior para poder acercarme a la presencia, pero esta sangre y esta ofrenda no podía ver las profundidades del corazón ni transformar el corazón. Entonces, los actos externos de adoración que ocurrían en el tabernáculo eran superficiales y por lo tanto era necesario que apareciera un acto, un sacrificio que hiciera posible que se tratara con el problema interno del corazón, un sacrificio que pudiera lavar la conciencia. Y el autor de Hebreos nos muestra que ni siquiera el sacrificio más importante que se realizaba en el tabernáculo, que era el sacrificio que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación, que era una vez al año, donde el sacerdote de una manera solemne entraba atravesando las cortinas del lugar santísimo y llevaba consigo sangre para rociar sobre el arca del pacto, ni siquiera ese sacrificio importantísimo podía purificar la conciencia ni del sumo sacerdote ni del pueblo, y por lo tanto tampoco podía traer vida nueva sobre las personas. Es por eso que el sistema de sacrificios tenía que continuar sin parar una y otra vez, porque nunca fue posible hacer una purificación definitiva del pecado. Tan pronto como un israelita terminaba de ofrecer un sacrificio por el pecado, ya tenía que comenzar a preparar el siguiente. Y comprender esto nos ayuda a apreciar y a valorar el sacrificio de Jesús, porque solamente su sacrificio pudo conseguir para nosotros una purificación total, final y completa. Fue hasta el momento que apareció Jesús como nuestro sumo sacerdote que toda la historia cambió. Y bueno, ya Hebreos nos ha demostrado varias cosas. Nos ha mostrado la superioridad del sacerdocio de Jesús, nos ha mostrado la superioridad de su elección como sacerdote, la superioridad de su linaje, incluso la superioridad del tabernáculo celestial. Y ahora va a pasar a hablar de la superioridad de la sangre de Cristo comparado con las limitaciones de la sangre de animales sacrificados. Y entonces ver lo efectivo que fue el derramamiento de la sangre de Jesús nos ayuda a entender de una manera tan vívida el costo del pecado. Es por esto que ahí más adelante en el capítulo 10, el autor cita al Salmo 40, donde de una manera impresionante, a pesar de que este es un salmo que en el libro de los Salmos puedes encontrar que fue escrito por David, aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que esto lo dijo Cristo. Mira qué impresionante cómo la misma Biblia nos da argumentos para demostrar y comprobar que la palabra es viva, es eficaz y que el autor mismo de la escritura es el Señor. Y el Salmo 40 que el autor de Hebreos entonces le adjudica a Cristo, dice que Jesús está diciendo que como no ha existido nada que logre complacer al Señor, ni los holocaustos ni los sacrificios, por eso Dios le preparó a él un cuerpo. Y dice, y por eso he venido a hacer tu voluntad. En otras palabras, ya que nada pudo satisfacer al Padre, por eso yo voy a derramar esta sangre que sí lo puede satisfacer. La sangre de Jesús posee un valor infinito, ya que canceló una deuda que era infinita, la deuda que tú y yo teníamos por haber pecado y despreciado la gloria eterna de Dios. Y bueno, el capítulo 10 termina mostrándonos cómo es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de eso viene el juicio. Y esto nos comprueba cómo la muerte no es meramente un proceso natural en el mundo, no es solo un proceso biológico que tiene que ocurrir, sino que la muerte física es parte del juicio divino por el pecado. La muerte es un veredicto. Pero la gran noticia del Evangelio es que este no es el final de la historia. Hay esperanza, pero esta esperanza es para aquellos que están esperando el regreso de Jesús, para aquellos que aman a Cristo, y dice que Él regresará para salvar a los que le esperan. Y el autor termina animando en este capítulo, en el capítulo 10, animando a los lectores a que permanezcan firmes en la profesión de su fe, es decir, que perseveren. Y yo creo que a medida que tú y yo vamos comprendiendo más de la palabra, nos adentramos más y la entendemos y disfrutamos más, nos llenamos de más herramientas para poder permanecer y mantenernos confiando en el Señor. Y acá le dice el autor que podemos perseverar viendo en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Si nosotros vemos al pasado, podemos perseverar porque la fidelidad de Dios a sus promesas es evidencia de que Él continuará siendo fiel. Nosotros podemos perseverar viendo al presente, ya que Jesús nos ha dado una comunidad, nos ha injertado en la iglesia, y yo disfruto una seguridad presente mientras estoy en la iglesia porque podemos ser estimulados los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros. Por eso dice ahí, no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. Entonces ahí vemos una herramienta presente para perseverar y es la iglesia. La iglesia nos da este estímulo necesario para mantenernos. Y si vemos al futuro, podemos perseverar porque estamos esperando el regreso de Cristo y el juicio futuro. Y el autor aquí anima a la iglesia a vivir con una expectativa fiel mientras se acerca el día del Señor. Y cuando nosotros pensamos o entendemos la cercanía del regreso de Jesús, eso hace que nos estemos animando unos a otros y hace que tengamos un sentido de urgencia en nuestra vida, en mantenernos fieles al Señor. Y a medida de que el día se acerque, a medida que el tiempo avanza llevándonos a la venida de Jesús, nosotros podemos fortalecer nuestro compromiso y fidelidad al Señor. Dios, estamos tan agradecidos el día de hoy por tu sangre que es absolutamente valiosa, tu sangre que nos abrió un camino vivo para poder estar en la presencia de Dios. Hoy, Señor, queremos recordar quién eres para nosotros. No eres un sirviente universal que existe para complacer todas mis peticiones. No, eres mucho más que eso. Tú eres aquel que se entregó a sí mismo, aquel que cubrió mi vergüenza, que cubrió mi pecado, todo lo que yo no podía lograr, tú lo has logrado y por tanto, ahora tengo la mejor recompensa, el mejor regalo, que es el acceso con confianza a tu presencia. Gracias, Señor. Mañana nos vemos.